Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42 dice de la siguiente manera: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El tema que vamos a estar considerando se titula A los pies de Jesús. A los pies de Jesús. ¿Alguna vez han conocido a una persona que pareciera tener a Dios sobre sí a cada momento? Parecen poseer un caminar con el Señor que está muy por encima de cualquier cosa que uno haya experimentado. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo es que pueden hacer eso? Creo que la respuesta está en lo que han entendido. Si ellos están haciendo algo es porque han entendido algo. ¿Y qué es exactamente lo que han entendido? Han entendido sobre la importancia de permanecer a los pies del Señor. De permanecer a los pies del Señor durante toda su vida. Y todo eso resulta en tener paz en el corazón, una vida con poder y propósito delante de Dios. Así que la pregunta es, ¿quién quiere ese tipo de vida? ¿No le gustaría estar constantemente y consecuentemente lleno del Espíritu Santo de Dios, estando siempre a los pies de Jesús? Los evangelios mencionan a una mujer llamada María, de quien se dice era hermana de Lázaro y de Marta. Ella es mencionada en tres ocasiones en el Evangelio, y lo interesante es que siempre se le menciona a los pies de Jesús. Siempre. La experiencia de esta mujer, estando en ese lugar y en esa posición, puede enseñarnos algunas bendiciones valiosas sobre nuestra propia comunión con el Señor. Por tanto, esta mañana vamos a estar cerca de María, allí a los pies de Jesús, para descubrir por qué prefería estar en ese lugar. ¿Qué encontraba en ese sitio? ¿Qué obtenía estando a los pies de Jesús? Bueno, según los versículos 38 al 42 que hemos leído aquí de Lucas capítulo 10, vemos que a los pies de Jesús María encontraba un lugar de quietud, un lugar de paz. Tengamos en mente el contexto de esta historia. Marta abrió su hogar a Jesús e hizo todo lo posible por ser una buena anfitriona. María, por otro lado, abrió su corazón a Jesús e hizo todo lo posible por amar al Señor. Y a veces, mis hermanos, en este contexto general donde vemos a Marta trabajando y a María a los pies de Jesús, vemos que sucede exactamente lo mismo con demasiada frecuencia en nuestras vidas. Nos pasa mucho como a Marta y como a María. en nuestro celo por servir al Señor, fíjense bien lo que voy a decir, en nuestro celo por servir al Señor, terminamos ignorándolo. Mientras Marta trabajaba, María escuchaba. Encontró un lugar de quietud a los pies de Jesús. Encontró un lugar donde podemos olvidarnos de nuestros cuidados. Dice el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mientras Marta estaba afanada, o como dicen otras posibles versiones, entorpecida, distraída, acosada mentalmente, María estaba sentada, estaba tranquila, escuchando las palabras de Jesús. ¿Quién es la que está afanada? No es María, sino Marta. Marta está afanada mientras que María está tranquila, en paz. Mis hermanos, eso es exactamente lo que sucede cuando venimos a la presencia del Señor. Cuando venimos a Él en oración, en adoración, en alabanza, en la lectura de las Escrituras, las cargas de la vida tienden a volverse asombrosamente ligeras. A muchos cristianos les haría bien aprender a sentarse en presencia del Señor y amarle cada día más. Sobre todo cuando tienen afanes, cuando tienen preocupaciones, cuando tienen aflicciones, cuando tienen necesidades. Necesitamos aprender más a Jesús, a amarlo, a estar con Él. Necesitamos aprender más a amarlo a Él que a nuestras preocupaciones. Hay hermanos que aman más a las preocupaciones que a Jesús, porque pasan más tiempo con las preocupaciones que con Jesús. Las preocupaciones no las quieren dejar ir, las abrazan. No las quieren soltar ni por un momento. Y aunque alguien se acerque y les diga: mire, descanse en el Señor, ponga eso en las manos de Dios, no lo esté cargando usted. No lo quieren soltar. Aman más las preocupaciones que al mismo Cristo. Pero cuando aprendan a amar más al Señor que a sus preocupaciones, entonces podrán conocer ese lugar tranquilo ante su presencia. Cuando enfocamos nuestra atención en Él, otras cosas tienden a oscurecerse. ¿No le ha pasado que de pronto usted está sentado en algún lugar y se enfoca en un punto mirando a la nada o mirando alguna roca o mirando algo y entonces todo lo demás se hace invisible? Usted se pierde por unos segundos, todo pasa sin que usted se dé cuenta. Bueno, es exactamente lo que estoy diciendo, solamente que en lugar de enfocarnos a la nada y para nada, la idea aquí es enfocarnos hacia la persona correcta, hacia la entidad correcta, hacia Jesucristo. El apóstol Pablo lo dijo así allá en Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos. Y era exactamente lo que le pasaba a Marta. Marta estaba muy afanada, muy preocupada, muy estresada, muy turbada. Mientras que María estaba en paz, en quietud. Y dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos. Vengan a la presencia del Señor. No se trata de ser, de hacer concha, no es la idea tampoco, o sea, no es de que el mundo ruede, no. La idea es que cuando los afanes quieren invadirnos, hay que ir a Jesucristo, hay que estar en su presencia, hay que estar a sus pies, hay que ir en oración, hay que rogar a Él y darle gracias por todo. ¿Y qué pasa? Dice Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo María. María estaba a los pies de Cristo y encontró aliento, encontró paz. Pero hay algo más que encontró María. María encontró alimento para su alma. Dice la Biblia en el versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué cosa? Oía su palabra. Marta estaba preocupada por el alimento físico, mientras que María estaba más preocupada por alimentar su alma. Ella estaba oyendo la palabra del Señor. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo María? María está sentada a los pies de Jesús y está oyendo su palabra, está alimentando su alma. Ella pudo experimentar que en su presencia podemos saciar el hambre de nuestras almas. Podemos fortalecernos para lo que resta del camino que vamos a estar en este mundo. No es de extrañar que muchos cristianos sean débiles y faltos de vitalidad espiritual precisamente porque no se alimentan espiritualmente. Nunca se toman el tiempo para venir a su presencia y alimentarse de su palabra. El error de ellos es pensar que solamente su cuerpo es lo que amerita alimento. El error de mucha gente es pensar que en este mundo solamente hay que preocuparnos por el cuerpo, por vestirlo, por alimentarlo, por protegerlo, por adornarlo, por cuidarlo, y se olvidan absolutamente del alma. Y eso es un error muy grave. Cuando ellos piensan de esa manera, están en un gran peligro espiritual. Debemos alimentar nuestras almas, cuidar nuestras almas, proteger nuestras almas. Porque cuando no protegemos nuestras almas, cuando no alimentamos nuestras almas, entonces nuestras almas pueden morir. Pueden quedar separadas de Dios. Y pueden quedar separadas de Dios para la eternidad. El patriarca Job dijo, ahí en Job capítulo 23, en el versículo 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. El patriarca entendía, como entendía muchas cosas, él entendía que necesitaba alimentar su alma. Guardé su palabra más que mi propia comida, más que el alimento físico. También el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 2, dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. Imagínese una persona que no se alimenta espiritualmente. Si usted es de las personas que solamente se preocupa por alimentar su cuerpo, por cuidar su cuerpo, por adornar su cuerpo y descuida su alma, ¿cómo está su alma entonces? Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para poder crecer. Hay muchos hermanos débiles, hay muchos hermanos desanimados, hay muchos hermanos desalentados y le echan la culpa a todo mundo menos a su falta de alimento espiritual. Dice, yo estoy desanimado por culpa de la iglesia Yo estoy desanimado por culpa del predicador. Yo estoy desanimado por culpa de la hermana fulana. Yo estoy desanimado por la crisis. Estoy desanimado porque no tengo trabajo. Estoy desanimado por esto y por aquello. ¿Sabe una cosa? Si usted se alimentara adecuadamente de la palabra, ni aunque tuviese un mal predicador, ni aunque tuviese muy malos hermanos en la iglesia, ni aunque no tuviese trabajo, y aunque estuviera en medio de una crisis terrible, usted no estaría desanimado. Esa es la verdad. Así que usted deje de estar culpando su desánimo a otras cosas, a lo que no es. Porque una persona que está bien nutrida espiritualmente puede caminar por cualquier circunstancia de la vida. No importa que todos caigan, no importa que todos sean infieles, no importa que el mundo se esté cayendo a pedazos. Si usted está bien nutrido espiritualmente, usted puede caminar por ahí, no importa. Así que si usted en esta semana ha estado pensando, yo estoy desanimado por esto, por aquello, por lo otro, por aquello, no, lo que usted está es mal alimentado. Ese es el problema. Ese es todo el problema. Usted dígame si los bebés se mueren físicamente porque hay un mal gobierno o porque hay otros bebés muy malos. Lo que el bebé necesita para crecer es alimentarse. Y lo que usted necesita es estar a los pies de Jesús. Eso es lo que hace falta. María enfocó su prioridad. ¿Qué estaba haciendo María en el versículo 39? ¿Qué estaba haciendo ella? Dice la Biblia que estaba sentada a los pies de Jesús y oía su palabra. Ella estaba enfocada en sus prioridades. Y cuando estamos a los pies de Jesús, podemos enfocar nuestras prioridades adecuadamente. Mire la escena de esta casa. Ahí está Marta. Podemos decir cuáles eran las prioridades de cada una de estas hermanas. ¿Verdad? Usted ve a Marta sudando y corriendo por todas partes. ¿Cuál era su prioridad? Y usted ve a María, por otro lado, ahí sentada a los pies de Jesús. ¿Cuál era su prioridad? Mis hermanos, a menudo el nivel de espiritualidad que somos capaces de alcanzar en la vida está directamente relacionado con el tiempo en que estamos dispuestos a pasar a los pies de Jesús. Si estar con el Señor en su presencia no tiene prioridad en nuestras vidas, estamos en peligro. Incluso, déjeme decirle algo, incluso si estamos demasiado ocupados en la obra de la iglesia, hasta en eso podemos estar en peligro. ¿Por qué? Porque estamos demasiado ocupados en la obra de la iglesia, pero no pasamos tiempo a los pies de Jesús. Estamos muy ocupados a veces en los estudios bíblicos, en las predicaciones, en las visitas, haciendo esto, haciendo aquello, pero no pasamos tiempo a los pies de Jesús. Y eso también es peligroso. Usted dice, hermano, ¿cómo va a ser peligroso estar ocupado en la obra de Dios? ¿Cómo va a ser peligroso estar ocupado en el evangelismo? ¿Cómo va a ser peligroso estar ocupándose mucho tiempo y con mucha energía en la predicación de la palabra, andando haciendo visitas, visitando a los enfermos, etcétera? ¿Cómo va a ser peligroso eso, hermano? Es muy peligroso si no pasamos tiempo a los pies de Jesús. ¿Quiere verlo en la Biblia? Muy bien, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 3. Mire lo que dice ahí. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 3 dice, hablando Jesucristo a una iglesia, yo conozco tus obras. ¿Y qué cosa? y tu arduo trabajo y paciencia. Fíjese lo que esta iglesia tenía. Ellos hacían un trabajo muy, pero muy grande. Conozco tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Miren, esta iglesia estaba muy ocupada en la obra del evangelismo, estaba muy ocupada en alentar a los desanimados, estaban muy ocupados en combatir el error y el engaño. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, las motivaciones eran las correctas. ¿Qué pero le pone usted eso? Mucho trabajo, mucho conocimiento, con muy buenos motivos. ¿No descansa esta iglesia? Pero el Señor sí le encontró un pero. ¿Se fija cómo esta iglesia estaba bien ocupada en la obra de Dios? ¿Usted qué pero le pone? Yo no, yo así quiero una iglesia, yo sí quiero ser miembro de una iglesia. Que la iglesia de Cristo en Constituyentes fuera conocida por su arduo trabajo y paciencia, que no puede soportar a los malos, que incluso todos los miembros tienen el conocimiento suficiente para probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los encuentran mentirosos. Una iglesia sufriente, una iglesia con mucha paciencia, una iglesia que trabaja arduamente por amor al nombre del Señor. Yo quiero una iglesia así, pero hay un problema. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ya qué pasó? ¿No habíamos quedado que eso es muy bueno? Mucha predicación, muchos estudios bíblicos, mucha obra, mucho trabajo y todo, con las motivaciones correctas. Pero ellos no pasaban tiempo a los pies de Jesús. Cuanto más tiempo uno pasa a sus pies, más fácil es convertirlo en una prioridad en la vida. Cuanto más grande se pone en nuestros ojos, las cosas, las demás cosas se hacen más pequeñas. Entonces hágase esta pregunta. ¿Sentarme a los pies de Jesús es una prioridad en mi vida? Necesitamos buscar ese lugar de quietud para estar Él y yo. ¿Qué encontró María? Encontró quietud, paz, tranquilidad, alimentó su alma. Y dice el versículo 42 que al sentarse a los pies de Jesús, María encontró plenitud y satisfacción. Mire lo que dice ahí. Pero solo una cosa es necesaria. La plenitud. Lo que la persona necesita. Solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mientras María estuvo a los pies de Jesús, encontró plenitud y satisfacción. Encontró lo necesario, encontró la buena parte. Lo que ella encontró a sus pies valía más de lo que todo el dinero del mundo puede comprar. De hecho, al simplemente sentarse a los pies del Señor, María encontró algo que millones viven toda su vida y nunca descubren. ¿Encontró qué cosa? Aceptación. Encontró verdadera satisfacción. Es lo que todo el mundo busca. Usted está buscando satisfacción en este mundo. Lo buscan en muchos lugares, en muchas partes. Aceptación, ser aceptado, ser reconocido. Esas dos cosas por sí solas valen la pena para pasar tiempo en su presencia. Los cristianos pudieran aprender el valor de pasar tiempo a sus pies si lo comienzan a experimentar. ¿Y sabes qué va a pasar? Yo lo siento mucho por todos los consejeros, por todos los psiquiatras, por todos los psicólogos, por todos los terapeutas, pero cuando la gente empiece a aprender el valor de pasar el tiempo con Jesús, los psicólogos, los terapeutas y todos los psiquiatras se van a quedar sin trabajo. Porque la psicología es nada más maquillar el problema, es lo que hace la psicología. Maquillar el problema. Hay gente que tiene problemas de culpa, va con el psicólogo le maquilla. Le dice, tú no eres el problema es esto. Es que cuando naciste no te dieron bien el pecho. Es que tu mamá decía esto, es que tu papá esto. Tú no eres el problema, ¿eh? Tú no. Las circunstancias. Ese es tu problema, las circunstancias. La Biblia, por el contrario, dice, tú eres el problema. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Dios nos ha prometido que podemos encontrar descanso a sus pies. A los pies de Jesús vamos a encontrar un lugar de quietud, de paz. En segundo lugar, si me acompañan a Juan capítulo 11, versículo 32, vamos a ver qué otra cosa encontraba María a los pies de Jesús. Juan capítulo 11, versículo 32. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 11, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, fíjese bien lo que dice, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aquí encontramos otra vez a María, está a los pies de Jesús y ahora se encuentra en un lugar de súplica. Lázaro ha muerto, su hermano amado, su hermano querido ha muerto y Jesús ha venido a presentar sus respetos a la familia. Cuando llega, se encuentra con Marta y llama a María para que se encuentre con él. Eso es lo que dice precisamente la escritura en el versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. A Jesús le preocupaba la pena y el dolor que están experimentando estas mujeres. Jesús estaba muy preocupado por ellas. Y de hecho estaba muy preocupado por María. Y le dijo a Marta, ¿dónde está María? No, pues está allá. Dile que venga. Y va y habla con ella y le dice, oye, el maestro dice que vayas. Jesús estaba muy preocupado. Él está interesado, hermanos, por el dolor de ellas. Y esto nos enseña un principio muy importante, una lección muy importante, es que el Señor está interesado en lo que estamos experimentando. Puede que el mundo no sepa, puede que la gente no se entere de lo que estamos experimentando en la vida, puede que la gente no sepa nuestras experiencias, nuestros dolores, nuestras alegrías, puede que nuestros sentimientos pasen desapercibidos al mundo, pero no pasan desapercibidos para el Señor. Él está interesado. Nunca piense ni por un instante que Dios no está preocupado por usted. Esa es la mentira más diabólica y perversa que alguien pudiera decir o pensar. Porque Jesús está extremadamente interesado en todo lo que afecta nuestra vida. La Biblia dice en el Salmo 138, en el versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Fíjese bien lo que dice el salmista. Jehová es excelso, es grandioso, magnífico, soberano. Y a pesar de esa grandeza, Él atiende al humilde. No es como aquí los gobiernos. Porque los gobiernos en la televisión, ¿verdad? Los presidentes dicen, yo me preocupo por los pobres. Está bien, qué bueno. Pero ¿quiénes son los que se codean con él? ¿Quiénes son los que tienen acceso? Los poderosos, los empresarios. Si voy yo a querer hablar con el presidente, ¿usted cree que me van a dejar entrar? ¿Y usted quién es? Soy fulano. ¿Y qué? ¿Y usted qué? ¿Es periodista, empresario, inversionista? ¿Qué quiere? Nada, solo vengo a hablar con él. No, pues no, no se puede. Él está muy ocupado. Pero acá es diferente. A pesar de que Dios es excelso, Él atiende al humilde. La palabra atiende es significativa aquí. Esto nos dice que el Señor está mirando nuestras vidas y no se pierde nada de lo que nos afecta. Miren, miren, es más, no me crean a mí. No me crean a mí. Vean lo que Él mismo dijo en Mateo 10, 29 al 31. Él dice, Mateo 10, 29 al 31, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Fíjese bien, que es un pajarillo que vale un cuarto para usted. ¿Cuántos pajarillos están cayendo ahorita? Sabe, ni idea, ¿no? No me importa. No estoy preocupado, no estoy pensando en los pajarillos. Si comen o no comen, si tienen frío o no tienen frío. Si a mucho me preocupo por mi perro. En las noches que no tenga frío, sea mucho por mi perro, porque ahí está afuera, porque lo veo todos los días, porque me recibe muy bien. Llego a la casa y me recibe muy bien, y en la noche que ya está frío, digo, pobre perro, tengo que ir a ver si está bien. Si está demasiado frío, mejor lo meto ahí a la casa. Pero ¿y los pajarillos? Mire, si no leo Mateo, ni me acuerdo de ellos. Yo no sé cómo está un pobre pajarito ahorita allá afuera, si está lloviendo, si está nevando, no sé. Pero dice la Biblia que Dios sí sabe, que hasta de esos pajarillos Él está atento. Y dice la Biblia, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos, que una gran cantidad de pajarillos. Ahí vean cómo el Señor resalta la importancia que tiene de nuestras vidas. Si Dios está tan atento por un pajarillo, dice, ustedes valen más que muchos pajarillos, muchos pajarillos. Es más, Él sabe hasta cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. ¿Cuánto vale un pelo? Bueno, para el que no tiene, pues... El que es greñudo, pues ni se preocupa, ¿va? Se nos caen pelos. Pelos. Me sobran pelos. El que no tiene, pues sí se preocupa. Porque dice, ay Dios, me estoy quedando calvo. Estoy quedando sin cabello. ¡Qué tragedia! Pues mire, hasta en eso Dios está ahí, ¿sabe? Hermanos, si Dios sabe sobre la cantidad de cabello que hay, ¿usted cree que no sabrá? ¿Usted cree que no estará interesado en lo que nos pasa? ¿En lo que hay en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma? Es un absurdo pensar que no. Es un absurdo creer que no. Es un absurdo que no. A los pies de Jesús encontramos un lugar de súplica. Un lugar de súplica. porque Él está interesado por nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Habló a María, ¿no? Dice ahí la Biblia en Juan 11. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. Jesús llamó a María para que viniera a sí mismo. Ella respondió y vino. Cuando ella vino, pudo depositar sus cargas sobre el Señor. Mis hermanos, el Señor ha invitado a todos sus hijos a venir a Él y experimentar lo que Él puede hacer en tiempos de crisis. A lo mejor usted no quiere ir al Señor. Tal vez usted piensa que es inútil ir al Señor. Usted tiene ahorita una necesidad, una preocupación, un afán, una ansiedad, alguna cosa que le inquieta, que le molesta, y usted anda buscando ayuda por todas partes. Cuando el Señor mismo le habla, como Él sabe lo que usted tiene, Él está diciendo: ven. ¿Y lo hace qué? En secreto. Nomás que usted está tan aturdido que no va, pero Él está hablando. Él dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué no van a Él entonces? ¿Por qué no van a Él? El apóstol Pedro dijo que debíamos estar echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera epístola de Pedro 5:7. No, esta exhortación que les hago no es nueva. No se me ocurrió a mí cuando estaba haciendo el sermón. No dije: ¿qué les digo a los hermanos? ¿Qué les digo? No, ahí está. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El apóstol Pedro dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La invitación del Señor está ahí. Él quiere que vayamos a Él, a sus pies. ¿No es asombroso que la persona que puede hacer más por nosotros, la que tiene el poder suficiente para ayudarnos, es a menudo la última a la que recurrimos? ¿Por qué? Es como si usted tiene 5 amigos y usted está necesitado económicamente. El quinto es el multimillonario. El cuarto es el rico. El tercero es el de la media. El segundo, pues es el que tiene trabajo. Y el primero es el que está igual de amolado que usted. Y usted tiene una necesidad y usted va con el primero. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Usted va y le dice: oye, es que estoy necesitado de esto y del otro. ¿Qué le dice? Pues yo estoy igual que tú. Yo te voy a pedir a ti. Vamos primero con, ¿vamos con quién? Con el millonario. Quitarle un peso al multimillonario es como quitarle un pelo a un gato. Le sobran pelos. Hasta los tira por todos lados. Pero nosotros hacemos lo mismo. Ahí está Jesús. Y Jesús nos dice: venid a mí si estás trabajado. Venid a mí. El apóstol Pedro dice: echa tu ansiedad sobre Él. Y no vamos a Él. ¿Por qué? No vamos a Él, es increíble. Pero ya sea que usted venga a Él o no, la invitación ahí sigue. No caduca. Ahí sigue, la invitación ahí sigue: venid a mí. Según el versículo 29 de Juan 11, cuando María oyó que Jesús la llamaba, ¿qué cree que hizo ella? ¿Qué hizo? Juan 11:29. Ella, cuando lo oyó, lo que le dijo Marta, ¿verdad? Le dijo, oye, el maestro está aquí, te llama. Se levantó de prisa y vino a él. ¿Se la puede imaginar usted? Se levantó, pero rápido. Rápido se levantó y vino a él. ¿Qué lección para nosotros? Mis hermanos, cuando llegue el momento de la crisis, Jesús siempre está cerca. Él está aquí. El maestro está aquí y te llama. ¿Está usted en crisis ahora? ¿Está usted en dificultades? ¿Está sufriendo, padeciendo, no haya la salida? El maestro está aquí y te llama. ¡Córrele! Levántese deprisa y vaya a él como hizo María. Jesús siempre está cerca. Hay que correr rápidamente hacia él y él suplirá nuestra necesidad. Después de que María y Marta abrieron su corazón al Señor, Jesús se dirigió al Padre Celestial, ahí en Juan 11. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, Jesús intercedió por ellas. Dice el versículo 34 que cuando ellas dijeron acerca de su hermano que está muerto, Jesús dijo, ¿dónde le pusiste? Y lo llevaron al sepulcro. Y entonces, cuando Jesús llegó al sepulcro y vio la piedra allí, dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, dice el verso 41. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. El Señor intervino por ellas ante el Padre. Y eso es lo mismo que hace por usted y por mí cuando venimos rápido en momentos de la crisis. Él intercede por nosotros. La Trinidad misma trabaja a nuestro favor. El Hijo intercede. El Espíritu Santo clama con gemidos indecibles y nos consuela. Y el Padre Celestial entonces abre los almacenes del cielo y mueve las circunstancias en la tierra para que nuestra necesidad sea satisfecha. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que la misma Trinidad, cuando usted va con su crisis, se pone a trabajar en ese instante? ¿Usted lo cree? Tal vez usted diga, no, no se puede. Lo mismo que hizo Marta, Señor, ya es de 4 días. No te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees, pero ahí está el problema, aquí tenemos un problema de fe. Jesús se dirige a la tumba y llama a Lázaro y le ordena salir de la tumba. Mis hermanos, Jesús superó las leyes de la naturaleza para satisfacer la necesidad de estas mujeres. ¿Por qué les parece extraño que Dios mueva el cielo y la tierra para satisfacer nuestras necesidades? ¿Por qué les parece extraño? ¿Acaso la necesidad que usted tiene es más grande que la de un cadáver putrefacto? ¿Es más difícil que eso? Me va a decir, hermano, es que usted no sabe el problema que yo traigo. Es peor que un cadáver putrefacto de 4 días. Pues aunque sea eso, el Señor puede con eso. Él puede con eso y más. El apóstol Pablo dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Usted póngale límite a eso. Póngale límite. Usted diga, a ver, ¿hasta dónde llegan las riquezas de la gloria del Señor? ¿Hasta dónde? Usted póngale límite, porque usted es el que dice, en esto Dios no me puede ayudar. En esto Dios no me puede ayudar. Déjeme decirle que cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la situación, Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta a eso. En la resurrección de Lázaro, María tuvo muchas necesidades satisfechas, hermanos. Cuando María vino a los pies del Señor, el Señor satisfizo muchas necesidades cuando resucitó a Lázaro. Jesús estaba, cuando murió Lázaro, Jesús estaba a unos 3 kilómetros de Betania. Él podría haber caminado hasta ahí en unos 30 minutos, más o menos. Si es que no caminaba como yo. Unos 30 minutos. Oye, Lázaro está enfermo. Ah, 30, voy y lo curo, lo sano, rápido. Y es lo que le reprocha a Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús se tomó su tiempo. ¿Sabe cuánto esperó? 2 días. Se enteró de que Lázaro estaba grave y él esperó 2 días, como que a propósito se esperó hasta que le dijeran, está muerto. Ahí estuvo él, quieto. ¿Está enfermo? Sí, ok. ¿Y luego? Vamos a esperar. Pasaron 2 días. Ahora sí vamos. ¿Por qué, Señor? Porque Lázaro duerme. Y uno de sus discípulos, todo cansado ahí. Vamos para que durmamos con él. Este pobre pensaba que Lázaro ya se había curado y que estaba bien a gusto dormidito. No, no, ya había muerto y ahora sí Jesús dice, vamos. Ya está muerto, ahora sí, vamos. Esto es difícil de entender para estas mujeres. No, ellas no entendieron por qué el Señor estaba haciendo esto, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 21, precisamente lo que estoy diciendo. Ahí está. Dice ahí la Escritura. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En el verso 32, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las dos le reprocharon eso. Sin embargo, al verlo resucitar a Lázaro de entre los muertos, ellas pudieron entender que Jesús tenía un propósito más alto que simplemente haberlo sanado de su enfermedad. Y mis hermanos, así es con nosotros. El problema es que a veces no somos capaces de entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas hasta que su propósito se revela plenamente. Ella entendió el propósito del Señor, pero eso lo entendió hasta que estuvo a sus pies y lo vio obrar poderosamente. Y usted no va a entender los propósitos del Señor hasta que no se someta a sus pies, a los tiempos y a las formas que Él determine. Usted no lo va a entender. Usted incluso va a pensar que Dios es injusto tal vez, o que Dios no lo quiere, o que Dios está muy lejos, o que está muy ocupado, o que usted es indigno, lo que, montones de cosas. Pero cuando usted va a sus pies, entonces usted va a entender los propósitos del Señor. Ella entendió los propósitos del Señor, María entendió el poder del Señor. Si Lázaro no hubiera muerto, María no hubiera sabido que Jesús podía resucitarlo de entre los muertos. Mire, Marta y María sabían que Él podía sanarlo, pero hasta ahí. Porque si ellas hubieran sabido que Él tenía el poder de resucitarlo, no le hubieran reclamado nada, no le hubieran dicho, Señor, si hubieras estado aquí, pero ya tiene 4 días, ya hiede. Ya está descompuesto, mi hermano. A ellas les llegaba la fe hasta la sanidad, hasta ahí. Pero ya más que eso, ya era una cosa distinta, hermano. Pero cuando ellas vieron que Él le habla al cadáver putrefacto y entonces el cadáver sale con su cuerpo nuevo, Entonces ellas entienden mejor ahora el poder de Dios. Lázaro murió, ella supo de primera mano todo acerca del gran poder del Señor. Mis hermanos, cuando pasamos por dificultades, por pruebas, por aflicciones, podemos cuestionar la sabiduría del Señor al permitirnos soportar algunas cosas que enfrentamos. Podemos decir, Señor, pero ¿por qué permites esto que estoy sufriendo, que estoy padeciendo? ¿Por qué? Bueno, espérese un momento. Él viene por nosotros y quiere mostrar su poder. Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra y Él quiere mostrarnos su poder. Eso es lo que Él quiere. Por eso uno tiene que estar a sus pies para entender y comprender y aceptar su tiempo y su forma. En Juan capítulo 12, versículos 1 al 8 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Oiga, ahora se veía diferente Lázaro, hasta parecía que se había hecho una cirugía. Era el mismo, pero con cara nueva, nuevecito. Su cabello nuevo, todo nuevecito. Este era el que fue resucitado. Hace unos días atrás, hace tiempo atrás, estaba muerto y putrefacto en una tumba y ahora está aquí sentado. Y dice, estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, fíjese bien, ahí viene María, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, llamado Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bueno, aquí tenemos otra vez a María, ¿y dónde la tenemos? A los pies de Jesús, para ungirlos. A sus pies, María hizo un sacrificio. A los pies de Jesús, María hizo un sacrificio. María derramó una libra de ungüento de perfume sobre los pies de Jesús, que equivale, hermanos, a un año de salario para el trabajador promedio. ¿Cuánto gana usted por año? Imagínese gastárselo en un perfume. Que usted juntó todo el dinero del año. Se va a la tienda y se compra su perfume. Una libra. Y lo viene y la derrama a mis pies. ¿Quién haría eso? Dice un loco que estuviera. Pues María, cuando Jesús estaba ahí, fue a sus pies y derramó eso que tenía ese costo, un año de salario. Ella estaba dispuesta a renunciar a ese tesoro por amor a Jesús. María entregó lo mejor que tenía de sí. Le entregó todo al Señor porque lo amaba. ¿Cuánto le entregamos nosotros a Él? Cuando damos menos de lo mejor a Jesús, ¿sabe qué pasa cuando damos menos de lo mejor? ¿Sabe qué pasa? No hacemos ningún sacrificio. Cuando se da menos de lo mejor, no se hace ningún sacrificio. Cuando se da lo mejor, entonces se hace un sacrificio. Y María dio lo mejor que ella tenía y entonces sacrificó al Señor. Hasta que nosotros demos verdaderamente nuestro amor a Él, porque eso fue lo que motivó a María, el amor que sentía por Jesús. Hasta que nosotros tengamos ese mismo amor, entonces vamos a dar lo mejor. Muchas personas tratan al Señor como un hombre que decía que estaba muy enamorado y le mandó un WhatsApp a su enamorada. Muy romántico, pero fíjense lo que dice, está muy interesante. Es cortito el mensaje, pero es muy impactante lo que dice. Dice, fíjense, muy enamorado, dice: cariño, te amo con todo el alma. Escalaría la montaña más alta por ti. Nadaría al río más profundo por ti. Pelearía contra mil leones por ti. Esta noche voy a verte si no llueve. O sea que lo otro era puro rollo, ¿verdad? Puro verbo ahí para atontar a la mujer. Porque pues se atontan. Bueno, no todas las inexpertas, ¿verdad? Hoy en esto, pelearía con mil leones por ti. ¡Ah! Caen rendidas. Ya una señora con experiencia dice, sí, cómo no. Y lo más que dice al final, y si no llueve, voy a verte. Pues, ¿dónde quedó, pues? Así estamos con Dios. Cantamos himnos aquí, ¿va? Que mi vida entera esté, mi vida entera, consagrada a ti, Señor. Todo lo que tengo es tuyo. Todo, Señor, mi alma, mi vida, todo mi ser. Y si no llueve, voy a verte. Igual, así estamos. Queriendo seducir al Señor con himnos, con palabras, con rollo, con verbo. Pero nada de acción. El amor genuino no conoce fronteras ni condiciones. Se sacrifica. El amor genuino no es el rollo, el ay, te amo con toda mi alma. No, no. El amor genuino hace sacrificios. Se sacrifica a sí mismo. Dice la Biblia que el Señor amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. Se sacrificó por ella. Entonces nosotros decimos que amamos a Dios, pero si no estamos dando lo mejor, no estamos mostrando un sacrificio como esta mujer. Ella renunció a sí misma. María estaba dispuesta a hacer el trabajo de una esclava común. ¿Por qué? Porque hizo lo que hace una esclava común. ¿Ya se fijó? Tal vez para nosotros mexicanos pase desapercibido, pero no para los judíos. Dice el versículo 3 de Juan 12, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. ¡Qué cosa! ¡Qué tremendo es esto! Esto es tremendo, hermanos. Una mujer de su posición no expondría su cabello de esa manera. Ni llevaría su cabello a los pies de otros, de un hombre. No haría eso. Eso es inmoral. Parece que María era totalmente desinteresada en su adoración y amor por el Señor. No le importó lo que pensaran de ella. No le importó lo que dijeran de ella. Su enfoque principal era servir y honrar al Señor. Cuando llegamos a sus pies, llegaremos al lugar donde no importa lo que los demás piensen, no importa lo que los demás digan, no importa que se burlen de usted, no importa que digan, mira, mira ese religioso fanático, mira ese payaso, mira, mira ese hipócrita, mira ese, no importa. No importa, usted siga a los pies del Señor, no importa, usted siga sacrificándose a Él. ¿Qué dijo el Señor por ella? Bueno, Judas empezó a hacer la de emoción, ¿verdad? Digo, bueno, pero ¿qué está haciendo este? Y entonces dice la Biblia, en el versículo 7, Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Déjala. Pero hay algo aquí que Juan no dice. Y por eso son cuatro evangelios. Miren lo que dice Marcos. Porque Juan no lo dice. Pero Marcos sí. Marcos capítulo 14. Versículos 8 y 9, fíjese bien. Marcos dice, hablando Jesús, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y aquí viene la declaración. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Eso es lo que Juan no dice. Lo que Jesús dijo acerca de María y su futuro. Durante años, durante décadas, lo que esta mujer ha hecho, donde quiera que se predica este evangelio, se habla de esta mujer, de lo que ella hizo a los pies de Jesús. Nosotros como creyentes tomamos el tiempo para estar a sus pies y lo debemos tomar como deberíamos. Y cuando hagamos eso, eso también va a implicar una declaración. Eso va a implicar una declaración no solo del Señor, sino también nuestra. La declaración del Señor ya la conocemos. Pero cuando nosotros vamos a los pies de Jesús para hacer esto, para sacrificar, entonces hay una declaración de parte nuestra. Le estamos diciendo al mundo que Jesús es primordial en nuestras vidas. Le estamos mostrando que Él es importante para nosotros y que no nos avergonzamos de estar asociados con Él y sacrificarnos por Él. Eso es lo que declaramos. ¿Dónde se encuentra usted ahora entonces? ¿Está a los pies de Jesús, escuchándolo, aprendiendo de Él, amándolo? Él es digno de nuestra total devoción. Por lo tanto, aceptemos, recibamos el desafío de venir a sus pies. Encontremos nuestro lugar ahí y entonces así seamos todo lo que Él quiere que seamos. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven, 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 donde seas feliz.
otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.